Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, ¿y vos?
Yo bien, estoy empezando el día, tú mejor, lo estás acabando, si tú te vas a la camita yo empiezo.
Sí, las cosas se ven de diferente manera.
Totalmente.
Hoy además vamos a tratar un tema que me parece muy interesante por la época en la que estamos ya. Vamos, escucha esto.
Uno de los mitos que solamente vas a tener melanoma en partes del cuerpo que están expuestas al sol.
El melanoma.
El melanoma
y los lunares.
El melanoma que va aumentando, los lunares que hay que vigilarlos y, como bien decías, nada mejor que esta época del año pues para ver qué es lo que pasa con nuestros lunares. Además, es fácil, pues vas a la piscina, vas a la playa y tú le dices a tu chica, oye, ¿me dejas que te veas el lunar? Lo de la espalda. Tu chica va y te dice, oye, ¿me dejas que vea? Bueno, a partir de ahí tú te ves lo que puedes, si no, pues te lo puede ver quien sea. Y lo cierto es que tienes que andarte con cuidado ante una serie de cambios mínimos, que ahora veremos y nos explicarán los especialistas, que estos cambios son como el abecedario. Yo ya lo voy adelantando, ABCD, bueno, ya veremos el porqué. Vas viendo estos cambios y si alguno de ellos pues resulta que es positivo, lo suyo es que vayas al dermatólogo, que es el que sabe de verdad, el que va a analizar cómo es ese lunar, si está teniendo cambios que le gusta o no, y que después, si es preciso, el que va a mandar aquello a anatomía patológica.
Muy bien, vamos a escuchar otro cortecito.
Solamente a los adultos mayores pueden padecer de este tipo de cáncer. No, consultamos con la Secretaría de Salud de México y nos comentó que justamente hay un incremento importante en niños.
Bueno,
tiene mucho que ver también el melanoma y ahora lo analizaremos pues con lo que es el sol y la sobreexposición al sol. Y también recordaremos cómo en gran medida pues tiene efecto memoria esta exposición, el circojito.
Vale. Bueno, vamos a hablar con el doctor Francisco Javier Bordas, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Belviche. Doctor Francisco Javier Bordas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches.
Lo primero quizá sería también no alarmar, ¿no? O sea, casi todos tenemos alguna peca, algún lunar. Eso es diferente a tener, pues al final, un melanoma, ¿no?
Evidentemente, es decir, lunares es muy difícil encontrar a alguien que no tenga uno o unos cuantos. En cambio, el porcentaje de lunares que malignizan, afortunadamente, es muy bajo. Lo que pasa que aquí voy a hacer un pequeño inciso ya de entrada, y es decir que el melanoma no siempre consiste en la malignización de un lunar. Puede aparecer en una piel donde previamente no había nada.
O en una uña.
También.
Que empiezas a ver cómo la uña...
Esto es lo que se llama el melanoma acral, claro. En referencia al comentario que hacía vuestra compañera hace un momento, que el melanoma está muy relacionado con la exposición solar, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, una localización donde evidentemente no se recibe el sol y aparece el melanoma es la planta del pie o debajo de las uñas.
Claro. Bueno, lo cierto es que también ahora pues cuando más en los medios de comunicación nos encargamos pues de lanzar esos mensajes para ir viendo pues también los lunares, para ir viendo, ir concienciando sobre la exposición al sol, de la que hablaremos también. Y yo comentaba al inicio que para lo que son los lunares hay una regla que tienen ustedes que es como el abecedario.
Sí, más o menos. Es decir, para hacerlo corto, utilizamos estas cuatro letras que se pueden extender a cinco. La A quiere decir asimetría, es decir, un lunar que sea redondito o elíptico, que lo puedas cortar en dos mitades, sea una mitad igual que la otra, preocupa poco. Mientras que un lunar asimétrico, de ahí viene la A, es decir, que tiene una forma un poco irregular, pues es un pelín más preocupante. La B hace referencia a los bordes. Si los bordes son muy bien definidos, como si los hubiéramos hecho con un compás, esto es un criterio de benignidad. Si en cambio son así un poquito en diente de sierra o mal definidos, que no se ve dónde empieza y dónde termina, esto es un signo que alarma un pelín. La C hace referencia al color. Cuanto más negro, más puede preocupar, pero más que el grado de oscuridad que tiene la lesión, el grado de pigmentación, lo que es un poquito más preocupante es lo que se conoce con el nombre de heterocromía, que quiere decir que una misma lesión tiene varios colores. Es decir, que un lunar es marroncito, claro, con un trozo que es marrón oscuro, con un trocito que es negro, incluso con un trocito de piel sana entre medio. Esta sería la C, de color, cambios en el color, color heterogéneo, etcétera. Y la D hace referencia al diámetro. En principio atendemos más a aquellos lunares que tienen más de 6 milímetros de diámetro. Esto es un valor un poquito arbitrario porque también existen melanomas más pequeños que eso y también existen lesiones benignas más grandes que esto. Pero cuando un lunar tiene estas cuatro letras, a la que le podíamos poner una E, que es la E de evolución, es decir, que ha habido cambios en su evolución, cuando se cumplen estas letras, no quiere decir que el paciente tenga un melanoma, pero que es una lesión que la tiene que valorar un dermatólogo.
Y siempre tener una anatomía patológica, ¿verdad?
Ante la duda, claro. Es decir, hay algunas lesiones que el dermatólogo identifica sin la ayuda de una biopsia como una lesión benigna, intrascendente, y puede afirmar casi a ciencia cierta que lo seguirá siendo siempre. Cuando el dermatólogo una lesión le ofrece la más mínima duda, se extirpa y se hace analizar anatomopatológicamente, y entonces a veces pues el patólogo te dice, mira, no hacía falta haberlo quitado, pues bueno, mejor, ¿eh? Y otras veces te dice, pues afortunadamente se te ha ocurrido eliminar esta lesión porque ahora no es un melanoma, pero tiene pinta de que con el transcurso del tiempo lo hubiera podido acabar siendo.
Así es. Bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos.
Por supuesto, sí.
Es el más grande y se puede manifestar el melanoma en cualquier punto, que no sea solamente sobre un lunar, como bien decía, ¿no?
Evidentemente, sí, sí.
¿Y cómo son esos síntomas? Es decir, ¿qué es lo que habría que decirle ahora a la audiencia de COPE para que se ponga un poquito...
Bueno, en primer lugar, es decir, vamos a contemplar estos dos escenarios. El primero ya lo hemos dicho, un lunar que se ha tenido toda la vida, desde hace muchos años y tal, de repente cambia. Es decir, aparecen unos cambios que pueden ser muy variables, que aumente de volumen, que aumente de extensión, que cambie su color, que sangre, que se ulcere, que manche la ropa porque está exudando serosidad. Es decir, un cambio de estos... Tampoco el paciente puede empezar a temblar pensando que es un melanoma. Claro. A lo mejor es un granito que le ha salido debajo del lunar o se lo ha rozado dándose un golpecito que no se ha dado cuenta. Pero un cambio en un lunar preexistente es motivo de consulta. Y luego está la aparición posible de un melanoma en una zona de piel previamente sana. Yo creo que aquí lo que habría que tener en cuenta es lo siguiente. Los lunares no suelen aparecer de forma congénita, es decir, solamente... un 1% de los niños que al nacer tienen un lunar. Lo que pasa es que sí aparecen luego en los primeros años de vida. El primer año, el segundo, el tercero, hasta que llega un momento, situémoslo sobre la adolescencia o el adulto joven, donde ya es difícil que aparezcan lunares nuevos. Por tanto, si un padre, una madre, ve a un niño que le ha aparecido un lunar y el niño tiene 4 años, tiene que entender que es normal. Pero cuando una persona de 35, 40, 50 años le aparece un lunar que no tenía antes, tampoco es seguro que sea melanoma, pero también es signo para consultarlo.
Vale. Normalmente estamos hablando, ¿verdad?, pues de cómo, pues según nacemos y vamos evolucionando en la vida, pues nos pueden ir naciendo esos lunares. Exacto, o saliendo esos lunares. Pero nosotros podemos hacer algo para prevenir, o podemos hacer algo que estamos haciéndolo mal para que esos lunares al final se conviertan en algo, en una lesión dañina,
sí,
para nosotros.
Sí. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, no podemos hacer nada, que es la predisposición genética. Ahí no podemos intervenir. Y está claro que existen melanomas de incidencia familiar y todas las recomendaciones que se hagan para la población en general deben multiplicarse por 10 en el caso de una persona que tenga antecedentes de melanoma en la familia, ¿no? Pero ahí no podemos hacer nada más que estar alerta. El otro escenario es simplemente saber qué actitudes se han relacionado con el aumento de incidencia de melanoma, intentar poner remedio a estas. Y de estas actitudes, la que parece más clara, a pesar de que ya hemos dicho que existen melanomas no relacionados con el sol, pero la que parece más clara es la exposición solar. Y hay una prueba irrefutable de este hecho, y es la alta incidencia de melanoma en áreas del globo terráqueo que están ocupadas por gente blanca y son fuertemente irradiadas por el sol, como es la población blanca de Sudáfrica o de Australia. Ahí la incidencia de melanoma es altísima. Es decir que hay una correlación en esto. Por tanto, el consejo es, ya desde la infancia, es decir, ya los padres deben preocuparse de sus hijos, de evitar las quemaduras solares y evitar una exposición solar prolongada, imprudente y, si me permiten la ironía, pues absurda, porque ya es absurdo estarse a las 3 de la tarde de un domingo de agosto 5 horas al sol. Pues porque sí, la verdad es que yo siempre digo que si en medio de un desierto plantan un pino y le sueltan allí un perro y un gato, se irán debajo el pino, mientras que nosotros nos ponemos panza arriba tostados.
Y sobre todo, doctora, viendo chiringuitos.
Exacto, exacto. Es decir, a pesar de que los hepatólogos o los digestólogos me reñirían, yo digo que es mejor una cervecita en una sombrilla que estar unas cuantas horas al sol.
Que va, no te van a reñir en absoluto, tienes toda la razón.
Harán lo mismo. Claro. Doctor Francisco Javier Bordas, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Belviche. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, hablamos ahora en la noche de COPE con la doctora Magdalena Troya, jefe de Dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos oído hablar muchísimo, yo he oído hablar y cada vez ahora hablamos más de eso de que la piel tiene memoria. ¿Eso qué significa?
Uy, esto es una verdad como la copa de un pino. Vamos a ver, el sol se acumula en la piel de manera que produce lesiones que son definitivas, sobre todo daño en el material genético de las células que hacen que esa célula quede dañada y con el tiempo ese daño que ha quedado en la célula da lugar a la transformación tumoral y al crecimiento pues, de diferentes tipos de tumores, carcinomas vasocelulares, carcinomas espinocelulares y melanoma. De manera que la quemadura solar a edades tempranas de la vida, en la infancia o en la adolescencia, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta. Por eso decimos que la piel tiene memoria. El sol que se recibe a edades tempranas de la vida es el que determina el riesgo y la probabilidad de tener melanoma y cáncer de piel, no melanoma, en la vida adulta.
Así es, y esto es como bien dice, es absolutamente incuestionable. Bueno, siendo jefa de dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella, pues nada mejor que preguntarte a ti cómo prevenir, es decir, con los niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los chavales? Yo soy partidario, yo no sé tú decir, pero soy partidario incluso cuando son pequeñitos de llevarlos con esos bañadores ya grandotes, porque sí, porque a los chavales ahí es que los podemos masacrar.
Claro, la educación del adulto empieza desde la infancia. Entonces, la primera recomendación que nosotros daríamos es que tanto los padres como a nivel de las instituciones educativas, en los colegios, se empezara a hablar de hábitos saludables de fotoprotección para la prevención del cáncer de piel, puesto que además el cáncer de piel es el principal problema de salud que se van a encontrar en determinadas zonas la población. Y lo hablamos con conocimiento de causa porque uno de los principales problemas de salud que tenemos en el área sanitaria Costa del Sol es precisamente el cáncer de piel. Entonces, por una parte sería educación sanitaria desde los colegios y educación sanitaria dentro del ámbito familiar. Primera recomendación, los horarios. O sea, el tiempo de exposición solar de los pequeñitos, de todos, pero especialmente de los pequeñitos a edades tempranas de la vida, tiene que reducirse y sobre todo tiene que reducirse en la hora de máxima radiación, que son entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde. A nuestros niños lo primero que tenemos que acostumbrarles, más que decirles, es hacerles ver con el propio ejemplo que entre las 12 de la mañana a las 5 de la tarde no van a hacer actividades deportivas al aire libre. Claro. Si hacen actividades deportivas será de puertas adentro. Por otro lado, en los colegios, los recreos y las actividades deportivas igualmente tendrán que ser bajo techo. Y además, en otro tipo de actividades recreativas, como pueden ser la playa, entre las 12 de la mañana a las 5 de la tarde a nuestros chiquitos no los llevamos a la playa. Y además, si quieren ir más adelante con los amigos, pues tampoco a esos horarios les decimos que no son horas de playa. Y sí, a partir de las 5 de la tarde.
Fíjate tú que es cuando más llenas están las playas y las piscinas.
Efectivamente.
Lo contrario a lo que estamos diciendo.
Exactamente. Entonces, somos nosotros primero los que tenemos que cambiar el chip para poder educar a nuestros niños en unos hábitos saludables. Entonces, lo primero, el horario, porque difícilmente, incluso con crema fotoprotectora, incluso con ropa fotoprotectora, difícilmente no se va a quemar un niño estando en la playa en esa hora, o bien haciendo actividades deportivas al aire libre a esas horas. Lo primero, el horario. Segunda norma que es importante para enseñarle a nuestros niños es la protección con ropa y sí, con medidas físicas de protección solar y no tanto la crema. Entonces, la crema también, y hablamos a continuación de la crema, pero la ropa. Sí. Efectivamente, lo que acabas de comentar, hay ropa técnica hoy en día.
Claro.
Que nos permite pues llevar más protegidos a los niños, incluso que con cremas. Entonces, todo lo que podamos tapar con ropa, mejor, porque las medidas físicas son las que más nos van a garantizar una protección duradera. Entonces, ropa de protección solar, tanto si vamos a la playa como si los niños están haciendo actividades deportivas al aire libre. Y hablamos pues de camisetas, pantalones apropiados, hablamos también de gorra y cuidado con las gafas de sol. Sí. A los niños pequeños no tenemos costumbre de ponerles gafas de sol. Porque quizás lo relacionemos como con un estilo de...
Con una cursilada.
Un complemento.
Y nada de eso.
Sí, entonces no, estamos hablando de utilizar gafas de protección solar, o sea, gafas de sol, que estén homologadas y utilizarlas en los niños porque sus ojos, al igual que su piel, son extremadamente sensibles. Y lo mismo que estamos nosotros hablando de la problemática que tiene la piel, el desarrollo de cáncer por efecto de la radiación solar, lo podrán estar diciendo los oftalmólogos con el problema del fotoenvejecimiento ocular, el desarrollo de catarata, pero también el desarrollo de lesiones malignas y premalignas en el globo ocular,
doctora,
como efecto de la radiación solar.
Doctora, ¿y la crema a partir de qué protección, aparte de ya estamos diciendo, sobre todo para los más pequeños, la ropa y tal, pero la crema a partir de qué protección es tanto buena para los pequeños y para nosotros, para los adultos? Porque parece que también nosotros decimos, no, al pequeño hay que cuidarle y a nosotros se nos olvida que también tenemos ahí nuestra piel expuesta al sol. Entonces, ¿cuál sería el grado de esa crema que nos vamos a poner para que sepamos que pues eso, que va a ser, que no vamos a tener luego consecuencias de quemaduras?
El índice de protección solar va en relación al grado de sensibilidad que tiene la piel. Entonces, el mínimo de índice de protección solar que previene el cáncer de piel es de 15. No obstante, dependiendo de la piel que tengamos, si somos adultos y tenemos una piel clarita con tendencia a la quemadura y con poca habilidad de broncearse, tenemos que utilizar algo más, un 20 o un 30. Incluso si ya hemos tenido algún episodio de cáncer de piel, nosotros recomendamos que al menos se utilice una crema de protección solar de 50. Estamos hablando del adulto. Luego, en los niños, siempre ya deberíamos utilizar un índice de protección solar de 30, porque de por sí los niños, independientemente de que tengan las pieles más claritas o menos claritas, las características inmaduras de su piel, que no se sabe defender bien de la radiación ultravioleta, le hace ser pues especialmente sensible, con lo cual un índice de protección solar de 30. Por otro lado, cuidado que tampoco se puede utilizar el mismo tipo de fotoprotectores para los niños que para los adultos. Los niños no pueden utilizar filtros químicos, puesto que no existe garantía de seguridad de este producto en la, a nivel de la piel, porque podrían absorberse, tienen que utilizar filtros físicos, y los adultos, sin embargo, tenemos la posibilidad de elegir entre filtros químicos o físicos, dependiendo también del tipo de piel que tengamos.
Eso es un consejo absolutamente básico. Yo no termino de entender cómo se siguen vendiendo cremas solares con una protección inferior a 15, y además es que se venden, tú las ves de 5, de 10, digo, pues eso no vale para nada.
Hombre, eso desde luego, desde el punto de vista de la eficacia para la prevención del cáncer de piel, no vale para nada. Por otro lado, entiendo que si hay personas que no utilizan, que no están dispuestas a utilizar nada de protección solar, menos da una piedra y al menos hasta que se haga, es una manera de concienciarle, bueno, que empiecen por el 10 y que a ver si el año que viene utilizan más nivel de protección solar y sobre todo a ver si en cualquier caso protegen a sus hijos, porque son los que realmente la fotoprotección es una medida eficaz para la prevención del cáncer de piel.
¿Y cada cuánto tiempo tienes que volver a poner la crema?
La recomendación
o vas básica, a la playa y ya se acabó, una vez y se acabó.
No, pues
el primer
no.
día, ¿no? El primer día.
La recomendación básica que damos es que se renueve cada 2 horas. Hay que aplicarla media hora antes y sobre todo si son filtros químicos, puesto que necesitan absorberse en la piel para tener su efecto y luego renovarse cada 2 horas. No obstante, si hay baños de por medio, si estamos hablando de deportes al aire libre en el cual la persona suda entonces y se va ese efecto fotoprotector, tienen que renovarlo pues con más frecuencia. Sí. Con lo cual es difícil que se utilice correctamente una crema fotoprotectora.
Doctora
Magda... hay que decirlo. De ahí la insistencia en que no confiemos, no hagamos equiparar la fotoprotección a las cremas fotoprotectoras, porque entonces no vamos a fotoproteger correctamente a las personas.
Doctora Magdalena Troya, jefa del de Dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, buenas noches.
Qué interesante, Esteban, qué interesante y fundamental.
Básico lo que decíamos al inicio del programa, que ahora también Magdalena ha vuelto a insistir en ello. Ojo con nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque el efecto memoria ahí está. Todo lo que dejemos a nuestros niños, a nuestros hijos que se quemen ahora al sol, pues son papeletas que les vamos a estar dando y los culpables seremos nosotros de que tengan un cáncer el día de mañana. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me ha pasado, porque cuando vas alguna vez a la playa o a la piscina y ves al chaval que está con su gorrito, con su ropa protectora, fotoprotectora, y con su gafa va y dice, mira qué cursi, narices, no, claro. Mira cuánto saben los padres, porque el niño a esa edad lo que quiere es jugar en la playa, y tú le estás dejando que juegue en la arena, que haga sus castillitos, que se bañen, además son una ropa ya bastante cómoda, y al mismo tiempo está siendo responsable con él, ya que él no lo puede ser.
Sí, momento. Como decías, que lo que estamos haciendo es prepararle para que el día de mañana pues no tenga problemas, quitarle problemas para el día de mañana, que sin embargo, si no tenemos esos cuidados, pues luego algún día nos arrepentiremos.
Que el melanoma sigue aumentando.
Por eso. Doctor Esteban Pérez Almeida, un abrazo. Hasta el próximo
campeón,
lunes.
Campeón, hasta Ale. El próximo lunes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritoons, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
4 y 26 minutos, 3 y 26 minutos en las Islas Canarias.
Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Plasid apuesta en España por lanzar una solución de pago móvil universal e independiente. Hablamos con Juan Alonso Villalobos, CEO de Plasid. Juan Alonso Villalobos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si lo estoy pronunciando bien. Plasid.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste?
Bueno, nosotros somos, nacemos como entidad de dinero electrónico, con licencia de Luxemburgo, y trabajamos con pasaporte europeo por Europa. Vamos a lanzar España, Francia y Australia, y estamos tratando Estados Unidos. Intentamos dar una solución de pago a través del móvil para todos los pagos diarios, universales, en los bares, restaurantes, en la hora, en los taxis, para intentar que hacer que el usuario al final, hoy en día te dejas la cartera en casa y no pasa nada, casi, pero si te dejas el móvil te vas a tu casa. Queremos aprovechar, dar ese servicio a los clientes finales para que tengan su vida más fácil.
¿En todas las plataformas?
Sí, o sea, nosotros creemos que una de las cosas diferenciadoras de Plasid fundamentalmente es que somos extremadamente independientes, porque nos parece que otra opción es ponerle puertas al campo. Al final es el cliente final el que debe decir si esto es útil o no para él, y para eso pretendemos ser independientes de cualquier banco, no de qué banco estés, no da igual en qué teléfono estés. Básicamente no necesita ninguna tecnología específica, igual que el teléfono sea más moderno o no moderno. Estamos ahora en plataformas de iPhone, Android y de BlackBerry, y vamos a seguir avanzando hacia las más utilizadas por el cliente final.
¿Y hay una infraestructura hoy en día a nivel de comercios para que podamos verdaderamente, pues eso, salir, como dices, casi ya sin la cartera, pero es verdad que el móvil es como imprescindible para que podamos eso, ir pagando con a través de nuestro móvil?
Estamos empezando a crearla. Estamos empezando a crearla sobre todo en Madrid. Llevamos España desde noviembre intentando llegar a acuerdos, sobre todo con grandes cadenas, para poder tener muchos puntos de venta al servicio de los clientes. Estamos empezando a trabajar desde ahora. Por ahora no son muchas, pero irán creciendo en los próximos meses.
Muy bien. Pues estaremos pendientes de ese crecimiento, y nos parece que es un paso más, desde luego, como decías, para nuestra comodidad también. Plasid, apostando por esa solución de pago a través del móvil, universal e independiente. Juan Alonso Villalobos, CEO de Plasid, gracias por habernos acompañado la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis
padres, hijos y a los que vendrán después, evidentemente, y por eso tenemos que cuidarla, por eso debemos de quererla, de amarla. Y para eso también hay que estar bien informado y saber muchas veces, pues eso, cómo acariciarla y cómo por lo menos no maltratarla. Por eso nos ponemos en contacto a esta hora, normalmente aquí en la noche de COPE, con Jesús Márquez, una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy además con un par de temitas muy interesantes. Uno por lo menos curioso, Jesús.
Bueno, sí, por lo menos, además es práctico y pasa por la cocina de muchos hogares.
A ver, cuéntanos.
Efectivamente. Esta semana se ha presentado una guía que yo creo que va a ser muy útil y además es interesante desde el punto de vista de conservación. Es una herramienta, es una guía de pescado y de marisco para asegurar el consumo responsable de estas pesquerías. Ya en el 2008 hicimos una guía parecida. En esta pues hemos aprendido errores, hemos incluido más especies. Llegamos hasta 100 de pescado y de marisco. Proceden los datos de 400 pesquerías de todo el mundo, que el anterior estaba ceñida solamente al litoral español, y como cada vez se detectan más pescados lejanos en nuestros mercados, pues hemos creído realmente interesante. Esta guía está confeccionada con apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Pero aparte de la guía en papel, que se circulará y podréis acceder a ella seguro en cualquier lugar...
Pero es, Jesús, perdona, una guía, o sea, de qué se debe consumir y qué no se debe consumir, me imagino, o cómo...
Exacto, es una guía impresa en papel de formato bolsillo para poderlo llevar, en la que se incluyen 100 especies de pescado y de marisco, que es lo que te iba a contar. Está catalogada como por colores, en esos colores pues tendríamos el verde como que está, se recomienda su consumo desde el punto de vista de conservación, de su explotación de pesquerías, tiene criterios razonables de los caladeros y de explotación de todo, el amarillo es un consumo moderado y el rojo se pide, se recomienda desde el punto de vista de la razón, se recomienda no consumir. Con estos colores se cataloga fácilmente a las distintas especies. En el papel, lógicamente, no hay posibilidad de cambio. Pero es que también se ha hecho esa misma guía, mucho más didáctica, en www.guiadepescado.com, que esa sí que se va a poder descargar fácilmente en formato móvil, teléfono móvil, con lo cual desde el mercado puedes consultar rápidamente. Y esa guía de Internet sí que va a estar actualizada continuamente con datos recientes, pues de las últimas afecciones a las pesquerías, las últimas periodos, los últimos datos más recientes de esa especie en ese momento de la compra.
O sea, que yo puedo ir a lo mejor, como dices, a la pescadería y de repente pues veo yo que se lubinas. Y entonces me meto en la guía y me dice que no es el momento, que están escaseando, que mejor en otra época. Y entonces cojo y cambio de pescado, ¿no?
Muy bien, perfecto. Vale, y exactamente igual para mariscos.
Igual para mariscos, vale. Y el otro tema que decías que era importante que resaltáramos también, relacionado con el medio ambiente.
Bueno, es interesante porque las cifras son realmente apabullantes. Hay un proyecto a nivel europeo que se ha puesto a trabajar, el proyecto se llama Tigre, suena muy aparatoso, pero en realidad Tigre con Y, por si alguien lo quiere buscar y ampliar información, se considera que hasta el 70% de los neumáticos usados acaban en vertederos.
Vale.
Con lo cual, todo el poder energético, todo el poder de materias primas que están ahí recluidas, reducidas a basura, pues en la Unión Europea se han dado cuenta de que eso hay que ponerlo en valor. Hay que intentar reducir los basureros, hay que reducir los kilos y metros cúbicos de basuras, es un problema para los municipios, para los ayuntamientos, y entonces además se pueden valorizar pues aprovechando bueno, hidrocarburos y un montón de resinas, cauchos, también hidrógeno y un montón de gases que son altamente inflamables, que se pueden utilizar sustitutos de energía para procesos industriales también, y como origen de materia prima, en lugar de tenerla que extraer de gasol, de esto del petróleo, o de maderas, o de resinas naturales. Con lo cual, bienvenida sea la razón,
pues sí,
que por lo menos se destina dinero a que los investigadores aprovechen su sabiduría para buscar una fórmula que nos permita reducir las basuras por una parte y poner en valor algo cuando termina su ciclo de vida cada vez que cambiamos los neumáticos.
Sí, porque si no me equivoco, además, los neumáticos son muy contaminantes, ¿no?, por el tipo de producto con el que están hechos. Y algunas veces he visto, además, cómo se les incendia así directamente para destruirlos, y eso es, vamos, malísimo para la atmósfera, ¿verdad?
Sí, contienen muchísimos metales pesados, muchísimas toxinas en esos gases que se queman. Por eso, a la hora de procesarlos, se deben lógicamente descomponer de otra forma, por eso de ahí el proceso. Simplemente para pegarle el fuego en una cementera, pues no habría que arremangarse y ponerse a estudiar cómo sacar realmente rentabilidad. Lo importante es descomponer los distintos gases, las distintas materias que componen esa goma, ese caucho, y sin contaminar el medio natural, sin contaminar el aire, poder sacar, extraer esos materiales y volverlos a utilizar, o por lo menos utilizarlos como consumo de energía, vamos, como producto energético.
Jesús, a ver si el próximo semana tratamos también, que sé que está pululando un vídeo en el que habéis participado, no sé si directamente es vuestro, para concienciar sobre la capa de ozono, además bastante curioso, con un efecto así de 3D que bueno, pues que intenta que nos concienciemos de lo importante que es mantener la capa de ozono, ¿verdad?
Sí, señora, ha sido una colaboración con una empresa de publicidad. Se ha utilizado más también para el tema de prensa, pero efectivamente hay un vídeo que os daré la dirección. Esta semana ya va a estar circulando más. Y bueno, pues hay que respetar también los principios básicos de la publicidad. ¿Qué remedio?
Vale. Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Máster universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con
cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue.
Carmen García Castellón es profesora de la funcionalidad visual en el Máster de Neuropsicología y Educación de UNIR. Ofrece una serie de consejos prácticos en la Masterclass Lectura Eficaz. Está enmarcada en el mes de la neurociencia, con el fin de tener en cuenta las claves para una lectura eficaz y, por consiguiente, una perfecta comprensión del conocimiento obtenido a través de la visita. Bueno, hablamos con Mari Carmen García Castellón, profesora de la funcionalidad visual en el Máster de Neuropsicología y Educación de UNIR. Mari Carmen, buenas noches.
Hola, buenas, encantada de estar con todos vosotros y poder compartir mis conocimientos.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, ¿qué método conviene utilizar, por ejemplo, para enseñar a leer a un niño y evitar los problemas de comprensión?
Pues para enseñar a leer bien a un niño, una de las cosas muy importantes, fíjate qué curioso, es el movimiento ocular, porque realmente cuando estamos leyendo vamos moviendo los ojos muy precisamente por unos renglones donde hay un código escrito, y cuando llegamos al final del renglón tenemos que pasar al siguiente sin haber cambiado de renglón, sin repetir otra vez lo mismo que hemos leído. Entonces, esta habilidad, que realmente no le damos mucha importancia porque nos la regala la naturaleza, hay niños donde este movimiento se produce de forma que no es muy correcta, que hace muchos saltos, pérdidas de fijación, los ojos se les cansan, se restriegan y ya ese aprendizaje de la lectura empieza con una serie de dificultades.
Vale. ¿Tenemos buenos o malos hábitos a la hora de enfrentarnos, de ponernos a leer?
Pues depende. Hay personas que la naturaleza les regala estos movimientos oculares, una correcta posición, y la lectura les es más sencilla, es más fluida, es más fácil. Y otras personas que a lo mejor su motricidad general no es muy muy buena, que ya no mueven bien los ojos, que a lo mejor también incluso para la escritura estos niños tienen una motricidad fina con más o menos desarrollada, y cuando se ponen a leer se acercan excesivamente al texto. Eso hace que los ojos tengan que enfocar muy cerca y también se cansen mucho. Entonces hay siempre una valoración previa para ver si esos hábitos, como tú me estás preguntando, son los correctos o no y si podemos ayudarles.
Hablamos, fíjate, que muchas veces depende la lectura, que los niños cojan este hábito más por el contenido quizá de lo que estén leyendo, de lo interesante que les pueda resultar, pero puede ser también que alguien se desenganche de la lectura justo pues porque no sepa practicarla bien, es decir, esa motricidad de la que nos estás hablando, pues al no ser correcta haga que al final la lectura no resulte tan entretenida, que no sea eficaz.
Efectivamente, esto también influye no solo el contenido de la lectura, como tú estás comentando muy bien, que puede ser un contenido que les guste mucho y a pesar de las dificultades que puedan tener a nivel visual, ellos la superan. En cambio, otros niños, pues estas dificultades hacen que ellos lo dejen porque imagínate estar leyendo y tus ojos no te están ayudando, con lo cual realmente se produce ahí un cansancio, una fatiga. Muchas veces les vemos que se cansan, que se levantan, que se inquietan, que no les gusta, que lo dejan, que no se enteran de lo que están leyendo.
¿Cuáles son los pasos para solucionar con éxito la incomprensión de la lectura? Porque, o sea, comprender algo que estamos leyendo es algo que nos va a dar luego una eficacia en el resultado, pues si queremos entenderlo perfectamente, si queremos explicarlo, ¿verdad?, si queremos hacerle una exposición de ello. ¿Cuáles serían los pasos para tener esa comprensión correcta?
Sí, mira, tu pregunta es realmente muy interesante, porque fíjate, cuando leemos un libro, nunca nos acordamos de las palabras que hemos leído, sino de la imagen que nos vamos haciendo según vamos leyendo. Entonces los niños, cuando empiezan a decodificar, ellos decodifican un código, pero lo que les cuesta es un poco llegar a abstraer esa idea que están leyendo y crearse una imagen mental. Entonces en niños pequeños lo que les vamos enseñando es que todo lo que leen tiene un significado dándoselo en imágenes, para que ellos luego se vayan creando directamente esa imagen. Y en niños que son un poquito más mayores, les vamos diciendo, imagínate lo que lees, piensa lo que estás leyendo, imagínatelo, créate una imagen, y luego les decimos, recuerda lo que te has imaginado.
Vale. Estamos hablando de La Noche de COPE con Mari Carmen García Castellón, profesora de la funcionalidad visual en el Máster de Neuropsicología y Educación de UNIR, con ese Masterclass de Lectura Eficaz. Llega el verano, Mari Carmen, está muy bien que los más jóvenes, los más pequeños, pues puedan distraerse pues jugando en la playa, en la montaña, visitando, estando con los padres, pero una forma de distraerse también puede ser eso, leyendo. ¿Debemos estar cerca los padres de los hijos a la hora de que pues ellos se apliquen en la lectura para, por ejemplo, corregir alguna cosa que no estén haciendo bien?
Por supuesto, además, fíjate qué tiempo más bien aprovechado si los padres en principio comienzan leyéndoles ellos los cuentos, luego van dejando que el niño vaya leyendo y el padre también o la madre van cambiándose los párrafos, uno lee un trocito, otro lee otro, y luego ya al final se va dejando el paso a que el niño lo pueda ir leyendo solo. Es un tiempo muy aprovechado, muy agradable para estar al lado de los niños.
No sé si entra dentro de, ¿verdad?, de tu materia, pero ¿tú sabrías decirnos cómo podemos determinar si un niño tiene dificultades para la lectura?
Claro, es primero que en el colegio no llega al nivel, así que los primeros en detectarlo suelen ser los maestros y educadores, de ahí la importancia en que estén ellos preparados para saber que un niño con dificultades de lectura puede haber unas dificultades de visual previas que nos justifiquen esos errores, con lo cual siempre nos podemos ayudar del criterio de los maestros y profesores que nos indican si este niño está a nivel del curso académico o necesita un poquito de refuerzo.
¿Y facilita la lectura leer en alto?
Facilita la lectura en un principio porque ya no solo la información entra a nivel visual, sino también a nivel auditivo, con lo cual tenemos dos canales que están entrando al cerebro y nos están ayudando. Luego, cuando ya la lectura es mucho más fluida, solo utilizamos el canal visual porque es más rápido.
Por último ya, ¿tener dificultades a la hora de leer puede llegar igualmente a problemas en la escritura?
Efectivamente. Mira, la lectura es realmente, veo unas imágenes y le pongo un sonido. Y la escritura es justo al contrario, me vas a dar un sonido y yo le voy a poner una imagen visual, con lo cual son dos canales, uno es el canal visual y el otro el canal auditivo, que se tienen que estar entendiendo y pasando información constantemente, tanto cuando decodifico como cuando codifico. Entonces no solo hay que comprender que la lectura puede estar afectada, sino que también estará afectada, dependiendo del caso, la escritura.
Muy bien, Mari Carmen García Castellón, profesora de funcionalidad visual en el Máster de Neuropsicología y Educación de UNIR. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Buenas noches y quiero despedirme de vosotros y de todos vuestros oyentes.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Nos quedan 11 minutos para llegar a las 5, a las 4 en las Islas Canarias. Hoy en día, quien no tiene un perro es porque no quiere, dirás, ya, pero hay que sacarle y además luego sus necesidades y estas cosas que si ladran. No, no, te voy a hablar de un perro, bueno, no, te voy a hablar yo, no. Te va a hablar nuestra compañera, Elsa Tadea, sobre un perro totalmente diferente.
Cuando decimos que estamos en el mundo 2.0, pensamos siempre en Internet, las redes sociales o los teléfonos inteligentes. De lo que no nos damos cuenta es de que el mundo ha evolucionado mucho más y las universidades son siempre punteras en iniciativas. En esta ocasión es algo que tiene que ver con esto. Bueno, creo que no ladra. Tampoco hay que limpiarlo ni recoger nada de nada. Solo es útil y eficaz en su trabajo. No me he vuelto loca, hablo del proyecto de la Universidad Miguel Hernández de Elche, un perro lazarillo robótico. Han participado hasta 16 estudiantes de Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones y también del grado en Electrónica y Automática Industrial, siempre coordinados por dos profesores, José María Sabater y Nicolás García. Nos lo cuenta uno de los alumnos, Carlos Gabriel Juan Poveda.
El profesor de robótica fue el que lo movió todo. Formamos un grupo de voluntarios para trabajar en el proyecto como una forma de actividad extra. No contaba para la asignatura, sino para tener la experiencia y para aprender un poco más, podía hacerlo.
Sin embargo, nadie nace sabiendo, y para muchos de ellos era su primer contacto con un robot de este estilo. Antes de conseguir un perro, hay que desarrollar cada parte.
Para muchos, la gran mayoría era nuestra primera experiencia práctica, por así decirlo, con un robot de este estilo. Claro, no se puede empezar a construir la casa por el tejado. El perro lazarillo era la aplicación final, pero antes de conseguirlo estuvimos trabajando en que el robot realizara otras cosas más simples, como por ejemplo tirarle una pelota y que el robot te la trajese o cosas así.
Es capaz de recoger objetos y ayudar al invidente en sus desplazamientos. Aúna la tecnología de detección del entorno y navegación con una plataforma móvil omnidireccional.
Tres bloques. Lo que realiza la plataforma es el desplazamiento del robot. El robot tiene cuatro ruedas omnidireccionales. Lo que hace es que con esto permite que el robot pueda girar en cualquier dirección sin necesidad de mover los ejes. La otra parte era la parte de visión. El robot cuenta con una cámara, una Kinect. Con esa cámara el robot graba el entorno y que analiza cada imagen que nos va dando la cámara y busca lo que se pueda considerar un obstáculo o un camino que no convenga para que pase la persona por él.
Y ya solo queda el brazo que guía al invidente.
Aguantar el bastón, el brazo sabe dónde está el obstáculo y sabe qué camino debe seguir la persona invidente, y entonces desplaza el bastón a la derecha o a la izquierda para indicar a la persona que debe cambiar su rumbo hacia derecha o hacia izquierda.
Es el primer perro lazarillo robótico. Bueno, casi. Existe otro parecido en Japón, aunque tiene unas características diferentes. El español Dog UMH ha conseguido perfeccionar la parte visual, por lo que es más útil para evitar los caminos difíciles.
El robot que hay en Japón, como ventajas con respecto al nuestro, podríamos decir que es apto para más tipos de terreno. Al tener patas y no ruedas, pues por ejemplo puede subir escaleras. Sin embargo, el programa que hemos hecho nosotros creemos que detecta los obstáculos con mayor precisión y que es capaz de corregir la trayectoria con mayor precisión. Creemos que nuestro robot se ajusta más a que la persona pueda pasar sin ningún problema.
La firma tecnológica KUKA es la que ha organizado el concurso. Se supone que con el mismo robot que se va enviando de universidad en universidad, de país en país, hay que realizar un proyecto innovador. Siempre es el mismo robot y así se garantiza la igualdad de oportunidades.
Pero el robot te llega totalmente vacío, te llega montado, pero totalmente vacío. Pues es un amasijo de hierros y circuitos que no se puede mover, sin alma, por así decirlo. Lo que hemos hecho nosotros ha sido programarlo, introducirle cerebro al robot e introducirle unas directrices.
Y el robot funciona, se han asegurado de ello. Primero probándolo los propios alumnos con un antifaz y finalmente voluntarios invidentes que se han atrevido con el brazo perruno.
Sí, hemos hecho todo tipo de pruebas. Las primeras pruebas evidentemente fueron entre nosotros, tapándonos los ojos con un trapo, pero sí que hemos hecho pruebas con personas con discapacidad visual, con mayor o menor grado, incluso con invidentes totales. Les gustaba la idea, sobre todo de probar algo nuevo y formar parte del proyecto, porque al fin y al cabo ellos también han formado parte de este proyecto, ellos han inspirado el proyecto.
Sin embargo, nunca hay que olvidar que es un robot, que no es perfecto y que no razona y es estático. Aunque es un gran avance tecnológico, no deja de seguir siendo eso, una máquina.
El perro siempre va a ser más fiable si está bien entrenado. El perro tiene un instinto que no tiene el robot, pero a las personas han salido satisfechas, desde luego. Les gustaba sobre todo la experiencia de probar un invento del siglo XXI.
España tiene buena representación en el concurso de la mano del perro robótico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un proyecto interesante, útil y sobre todo innovador. Ahora ya no podemos negar que el futuro electrónico está entre nosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
6 minutos para las 5, las 4 de las Islas Canarias. Miriam Ponte, ¿qué nos han estado contando los oyentes a lo largo de la noche?
Pues fíjate, mira, a través de Facebook, Toñi nos ha dicho que, hablando de los programas de nuestra niñez, que lo estábamos hablando con
sí,
Claudio,
con Claudio.
Bueno, dice de la generación EGB, dice, no os he escuchado nunca recordar La Casa del Reloj, sobre los años 72, 73, 74, era el programa que abría la programación infantil de la tarde, sobre las 5:30, si no lo recuerdo mal.
¡Qué memoria!
Y creo que lo presentaba María Luisa Seco, pero no estoy estoy muy segura, dice Toñi. Cuando volvía del cole, hacía los deberes lo primero y después merendaba viéndola y luego a jugar un rato con una caja de zapatos, con las piezas del ajedrez de mi padre, como si fuese un teatro, igualito que ahora.
Sí. Bueno, por cierto, que el otro día estaba leyendo que según las estadísticas se han abierto, no sé si era un 30% más de televisiones con canales temáticos especialmente dedicados a los niños, los que más televisión consumen. No sé si es bueno o es malo que haya una televisión dedicada especialmente para ellos, me imagino que se cuidará más el contenido, pero por otro lado, que los niños vean tanta tele, todo tiene su pros y su contra.
Pues sí, Antonio nos dice a través de Twitter que se siente muy niño escuchando estas canciones, y Pitu dice que, bueno, primero dice los pitufos, primero echaban el telediario y luego los dibus, eran sí, la caña, nos quedábamos embobados, nos dice. Además,
con Gargamel era el malo, ¿no?
Gargamel, es verdad. Y ese gato, Gargamel, jolín. Pero yo de La Casa del Reloj, yo es que no había nacido.
El gato Israel, era Azrael.
Sí. Que digo que yo lo de La Casa del Reloj no me suena.
No te suena.
No, yo no había nacido.
A mí tampoco, yo tampoco, pero reconozco mi memoria, es como para, vamos, tenderla.
No llego a más. También les preguntábamos cómo estaban viviendo, le preguntábamos a nuestros oyentes cómo estaban viviendo la noche de San Juan. Pues Maite, nuestra compañera de COPE Cartagena, nos dice que escuchando a los bomberos toda la noche y evitando a los niños que tiran los petardos. Le hemos dicho que tiene una fiesta montada en Cartagena que no se queje. En fin. Y Alex Martínez dice que en mi casa.
En su casa la está viviendo, bueno, es una buena forma.
En su casa.
Nosotros la hemos vivido trabajando, o sea que...
Respecto a esta historia que hemos contado y sobre todo la iniciativa que ha tenido la Federación Española de Campings y de Caravanas sobre ni un niño sin vacaciones, Martín Nicolás nos ha enviado un mail a lanoche@cope.es y dice que tiene un amigo que se llama Alemán, que veranea en un camping de Mazamarrones en Murcia, y dice que cada vez que se va al camping se lo pasa mejor. Año tras año él se lo va pasando mejor.
Estuve en un camping de Mazarrón en Murcia también, recuerdo cuando era más pequeño.
¿Sí?
Sí.
Aquí pone Mazamarrones.
Mazarrón.
Mazarrón, el camping de Mazarrón. Bueno, en fin. Por teléfono nos ha llamado María Teresa de Cantabria, dice que le gustaría conocer la zona de Levante, pero que no hay dinero. Así que, en cuanto a las vacaciones, bueno, va a ser que no. Y Juan Carlos, desde Córdoba, dice que vive en un bloque con piscina, así que el verano lo pasan allí, con la piscina.
Vamos, que va a ser que no, que este año no contrate ni siquiera un salvavidas, que va a estar tú ahí las 24 horas.
Eso sí, cuando llega el invierno se desquitan y viajan mucho porque es más barato.
Muy bien.
Ellos
muy
que
bien,
pueden, claro, porque todo es cuestión de organizarse. Y Santiago de Sevilla dice, nos ha llamado además para darnos las gracias, porque hace unos días, y es verdad, hace unas semanas nos contaba que estaba buscando trabajo, de hecho nos llamaba para decirnos que volvía de una entrevista de trabajo y el miércoles empieza a trabajar.
Bien, eso es una gran satisfacción y eso es una gran noticia, sí.
Pues
señor.
Sí, su madre le dijo que como la luna es llena y es muy grande, tienes que hacerle un calvo a la luna. Vale, pues él lleva haciéndole tres ya, porque trae suerte, y yo ya voy con tres.
Cuidadito,
hoy ha sido su día.
Cuidadito con los calvos. Bueno.
Bueno, has tenido mucha suerte incluso sin hacer los calvos. Y Jesús desde Lleida dice que su hijo se va a Jorring o algo así en Dinamarca con la excusa de un torneo de fútbol que se llama Dana Cup, que de hecho José Luis y yo lo hemos estado mirando por internet, que solo se van a gastar 700 euros y que eso incluye una ruta por Europa. Eso es hacerlo bien,
eso
¿eh?
Es hacerlo muy, pero que muy bien.
Muy, muy bien.
Por cierto, que durante todo el fin de semana, como siempre decimos, ¿verdad?, pues estamos pendientes de algunos asuntos. Esos asuntos también se suelen comprobar cuáles son los que más nos interesan a través de las redes sociales, muy especialmente por el Twitter, la Twitter. Trending topic ha sido durante este sábado, Miriam.
Pues Marc Gasol, que ha confirmado a través de Twitter que si Orenga, que es el seleccionador nacional de baloncesto, le llama, él irá al Eurobasket.
Isco, Twitter se ha hecho eco de los rumores que colocan al jugador malaguista en el Real Madrid.
Parece que es que sí. Y Blasco, el Partido Popular de Valencia aparta de sus cargos a Rafael Blasco, que está imputado en el caso Cooperación.
Fuji, el monte japonés, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Ole.
Y una mala noticia. Alan Simonsen falleció en la mítica prueba de las 24 horas de Le Mans.
Innsbruck, Feliciano López se hizo con el triunfo en el torneo de hierba. El domingo, que ha sido tendencia, que ha sido trending topic.
San Juan, la noche del fuego purificador, tendencia durante todo el domingo en Twitter.
Moscú, la capital rusa, es la primera parada de Snowden en la fuga hacia Ecuador.
El propio Snowden, tendencia mundial durante todo el día por su periplo para huir de la justicia estadounidense.
Baltasar Garzón, el ex juez español, formará parte del equipo de abogados contratados por Julian Assange para defender a Snowden.
Y el España-Nigeria, tercer partido de la selección española en esta Copa Confederaciones, ganamos 3-0 y cerramos la primera fase como primeros de grupo, así que jugaremos la semifinal el jueves contra Italia.